Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Bueno, ya estamos con nuestras invitadas de esta tarde aquí en el estudio. Les agradecemos que hayan tenido la gentileza de acompañarnos. Las presento inmediatamente. Ellas son Carmen Mellado y también Isidora Gasmuri, codirectoras de esta obra que yo les había contado al principio del programa, que se llama Caso 29, La sombra de un hombre, que tiene una historia, se está estrenando ahora en teatro, ¿no es cierto? Ahí en el anfiteatro de Bellas Artes, se estrenó el fin de semana pasado, pero tiene una historia bastante larga, porque ya existía, existía en términos de material audiovisual. Había tenido ya su estreno, pero ahora ya se convierte en obra teatral. Isidora, Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Hola, gracias
a ti.
Cuéntanos un poco de la historia, ¿cómo surgió esta obra Caso 29? O sea, Isidora.
Sí, ¿sí? Bueno, esta obra surge primero en el programa de teatro de animación que yo tomé de Viaje Inmóvil. Uh-huh. Y bueno, en este programa duraba 4 meses. Y había que presentar un proyecto. Y el proyecto que yo presenté era la construcción de una marioneta que tuviera, inspirada en el femicidio de Estefanía Martínez, uh-huh, que es una mujer que fue quemada dentro de una meleta en la comuna de Providencia el año 2019. Y bueno, este programa dura 4 meses y tiene 4 etapas. Al principio era la construcción de la marioneta con Tomás O'Ryan, uh-huh, que es un diseñador de escénico y construye marionetas. Y surge esta idea de cómo mostrar el horror de un femicidio en una marioneta. Y pensando y como dando vueltas a esa idea, aparece esto de que la marioneta tenga la capacidad de desmembrarse. En el fondo, de que se desarme, en el fondo, que como una identidad fragmentada, como una mujer fragmentada, como una identidad perdida, incluso, como está en el fondo, que la idea, que el concepto ya estuviera en la forma de la marioneta.
Uh-huh. Y de alguna manera también, como trabajando con la ISI, es como estas posibilidades de crecer en términos representativos algo tan horrible, uh-huh, y llevarlo también a un plano más del teatro, de la representación y las posibilidades mágicas que nos podría brindar una marioneta confeccionada de esa manera. Y también despertar la imaginación e ir hacia otros lados más lúdicos, independiente del tema. Uh-huh. Igual es una obra que es para mayores de 14 años igual, pero claro, esas posibilidades que la ISI investigó desde antes fueron muy fructíferas para después llevarlo a la puesta en escena en una obra teatral mucho más duradera, como de una hora, a diferencia de lo que fue en pandemia.
El desafío, la verdad que es gigante, y lo han intentado muchos artistas, que es el llevar el horror, convertir el horror en una manifestación artística. No siempre es plenamente logrado, porque claro, de repente es simplemente el horror lo que se traspasa y no esa transformación o transfiguración que puede lograr el arte. ¿Cómo lo trabajaron en ese sentido? Para que lo que uno no quiere ver, no quiere saber, no quiere conocer, se convierta en algo que sí queremos conocer, saber y mirar.
Bueno, hay muchas formas de abordar el horror, pero pienso que la marioneta ayuda mucho a eso, porque hay una distancia que uno toma. Si uno observa una marioneta, en concreto sabe que no es un ser humano, pero al mismo tiempo, en la magia de la marioneta, en la técnica de manipulación, uno entra en el juego y uno logra imaginarse el horror, identificarse con él, pero al mismo tiempo saber que no es real lo que está viendo. Entonces ese juego pienso que ayuda mucho para construir una historia de horror, la marioneta. Y además, bueno, complementando la pregunta anterior, al principio era una muestra de 8 minutos que se creó, uh-huh, para estrenarse virtualmente. Después se alarga a 20 minutos para presentarse La rebelión de los muñecos. Y claro, ahí trabajamos como el thriller, el suspenso, el horror mismo, esta cuestión como más gore, que salga sangre. Pero, y ahora con Carmen, que ya es un proyecto que ganamos en un fondo de las artes escénicas de emergencia que se liberó por la pandemia, ya empezamos a jugar más, que ya la historia no cayera tanto en esto tan horrorífico, sino que ya, por ejemplo, se sumó un personaje más, que es la pareja de esta marioneta, que es un hombre con cabeza de linterna. Entonces ya entramos en otro imaginario más, como que le sumamos una capa más a la obra, que ya no es solo horror, sino que ya es un juego incluso de materialidades, muy más entretenido, pienso yo.
Estamos conversando con Isidora Gamuria, quien escuchaban ustedes recién, y también con Carmen Mellado. Ambas son las codirectoras de esta obra, Caso 29, La sombra de un hombre. Carmen, tú, a ver, ya entendemos y conocemos cómo comienza Isidora. ¿Cómo te incorporas tú a este proyecto?
Bueno, yo me incorporo desde la voz, que en el trabajo que tenía la Isidora virtualmente necesitaba hacer una entrevista, y como estábamos cada una en su casa, yo grababa la voz desde mi celular, y ella trabajaba también con el Tomás, que es el compositor musical, y él también con la musicalización, y de repente incorporaba mi voz para una escena final entrevista. Nosotras somos compañeras de universidad, egresamos juntas y nos titulamos juntas, de hecho. Entonces siempre nos hemos acompañado en los procesos creativos, independiente de que conformemos directamente o no en algo creativo. Bueno, con la pandemia estábamos todos medios paralizados en ese sentido. Y luego me invita a ayudar a escribir este proyecto, a escribir el Fondar, y ahí ya desde el imaginario de cómo crear un proyecto, cómo verlo escenificado, ver cómo va a ser la iluminación, cómo van a ser las escenas, escribir más la dramaturgia de escenas que podrían incorporarse a esto, ver historias paralelas quizás de la detective que está resolviendo el caso de femicidio, y también la historia ficticia que nosotras, inspiradas en este hecho súper horrible, igual, también en otro hecho que de una mujer que Paola Córdoba, que asesinó a su agresor con 185 puñaladas en Argentina en 2019 también. Entonces ahí ver qué historia contábamos. Entonces la detective también sufre abuso, pero ella sí logra matar a su agresor, que es su compañero de detective, de pareja. En cambio, Clara es una marioneta que ya fue asesinada y de alguna manera se va recordando y reviviendo a través del imaginario de la detective, que quiere reconstruir los hechos, y por eso también los objetos viven. Y viven desde también el imaginario de la detective, de querer resolverse a sí misma las preguntas que está teniendo de lo que está viviendo, y así revelarse, identificarse y todo ese tipo de cosas, que también es una relación mágica de estos dos personajes.
¿Cómo es el trabajo ya en el escenario? ¿Y cómo es la vivencia que tiene? No sé si las dos están en el escenario en el momento de la obra, digamos, con las marionetas, porque por los videos que vi había también hombres, hay un grupo, digamos, que es el que hace la actuación, ¿no es cierto? ¿Cómo es esa vivencia? Porque me imagino que es bastante distinta a la de una actuación más bien más convencional, como es la que conocemos en general.
Bueno, somos una actriz y un actor, yo y Marcelo Lucero. Y bueno, porque esto es un lenguaje, el lenguaje de marioneta es algo nuevo para nosotros. Y lo que ha sido lo más complejo es la disociación, porque claro, uno está actuando con su cuerpo, su voz, y de un momento a otro hay que hacer vivir a otro ser con otra voz, con otros pensamientos, con otra vida, y hay que hacerlo actuar, pues. Entonces, eso pienso que ha sido lo más complejo para nosotros, para adaptarnos a ese nuevo lenguaje.
Sí, y bueno, somos codirectora, la Isi, porque que tiene toda esta idea de trabajar con marionetas, pero también es muy actriz desde dentro, siempre está creando, y yo vengo a complementar esta situación como un ojo externo también. Y estamos también asesoradas por el Jaime Lorca, uh-huh. que es el, también ha ido a los ensayos y de alguna manera nos ayuda por su experiencia en técnica de manipulación, ver los detalles, y vamos aprendiendo también, porque esta es nuestra primera obra que hacemos juntas. Entonces, ha sido súper bonito ese proceso de ver cómo desde la escena la Isidora despierta ciertas ideas y las improvisamos, incluso algunas ideas ya improvisemos, y luego se escribe y después se va perfeccionando. Entonces también las ideas del Marcelo, las ideas desde la música con el Tomás, hay muchas escenas que hicimos en un laboratorio que ya no están en la obra, pero también estaban como si fueran a ir en el montaje final. Escenas entretenidas del imaginario que nosotros despertamos, como, no sé, cómo era la infancia de Clara, o cosas así. Entonces después vamos decidiendo qué nos ayuda, cómo nos contribuye a la narración final. Y partimos en pandemia, entonces partimos también con un trabajo teórico de conceptos online, todos en la casa, así como, y ahí desde lo creativo, desde la imaginación, pareidolia, magia, hasta ya directamente lo que es la reconstrucción de una identidad fragmentada, violentada, la memoria y todo ese tipo de conceptos.
Ustedes, los casos reales a los que se refieren, son casos de extrema violencia, y desgraciadamente está y sigue muy vigente, particularmente en contra de las mujeres. Vemos permanentemente la ocurrencia de casos de femicidio y de femicidios frustrados también, que hay que agregarlos, por supuesto, caracterización de la sociedad, en definitiva. Desgraciadamente es un tema que está muy presente en nuestra sociedad. ¿Cómo lo ven ustedes en ese sentido? ¿Y cuáles son, de alguna forma, las vías de superación de esa realidad? ¿Cuál es un poco lo que ustedes imaginan y piensan en relación con cómo superar esta realidad que es tan dura y que desgraciadamente sigue tan vigente?
Bueno, visibilizar, pienso que es una tarea importante. La educación, como hay fundaciones como que ahora se dedican a generar educación sexual, de equidad de género.
Brindar herramientas también, claro, cuando se vive una situación similar.
Claro, se lo pregunto un poco por lo que se está conversando en la Convención Constitucional, lo que ha planteado el presidente que asume mañana, ¿no es cierto?, el presidente Boric, en términos de la agenda de género y la agenda feminista. Uh-huh. Y claro, uno dice, bienvenido, en la medida en que efectivamente tenga resultados. El tema es cuáles son los caminos, cuál es la forma de conseguir que esa violencia machista, violencia en contra de la mujer, termine. Y es un mal no solo de nuestra sociedad, sino que de muchas otras sociedades, incluso algunas avanzadas. Siempre
sale un mal de siglos.
Además histórico, claro, uh-huh. Pero muy vigente. ¿Cómo un poco la mirada que ustedes tienen y que se refleja en esta obra, cómo se relaciona, cómo se enmana, digamos, con lo que está pasando a nivel de la sociedad, a nivel de la discusión constitucional, a nivel de la discusión de políticas públicas?
Bueno, de alguna manera hay una esperanza. Eso es lo primero que nosotros observamos de este contexto actual, es la esperanza de, obviamente, una quiere que esas cosas se logren realmente. O sea, se aprobó la normativa, será ley, impulsada por movimientos y agrupaciones feministas sobre los derechos humanos y entre ellos el derecho reproductivo, y eso sería un avance impensado hace unos años atrás. Entonces, la Constitución también se está escribiendo de forma paritaria, y eso de alguna forma brinda cierta esperanza, pero no quiere decir que no se tenga que avanzar día a día y esperar a aquello, sino que pensamos también que la protesta es un impulso para avanzar, por algo también fue escuchado, pienso, ¿cachai? Y las agrupaciones, las comunidades feministas que brindan apoyo han avanzado un montón, y hay mecanismos también que uno puede acceder para ir solamente a escuchar estos círculos y organizarse desde la comunidad, pienso.
Yo me imagino que la obra obviamente ha tenido, o sea, usted como ha tenido este tránsito, ¿no es cierto?, desde una producción audiovisual online hasta convertirse en una obra de teatro en escenario de carácter presencial, ha sido vista y me imagino comentada por muchas personas y particularmente por muchas mujeres, ¿no? ¿Cómo ha sido la recepción?
De las mujeres tocadas, bueno, no todas claramente, pero muchas se sienten tocadas, me imagino que identificadas, y han comentado que tiene una sensibilidad la obra que para tratar el tema, porque no es un tema fácil de abordar en un escenario, como hablar sobre esto es difícil, desde dónde me posiciono. Claro. Incluso nosotras a veces pensamos como, ¡ay, qué delicado! Como estamos haciendo esto, pero ¿estamos bien por aquí? O no sé, entonces requiere mucha reflexión, pensamos. Y bueno, principalmente...
Y escuchamos también sus opiniones. Nos claro. damos el tiempo después de función de quedarnos a conversar y la gente se queda, no se va al tiro inmediatamente.
No sale
se quiere quedar, se queda sentado un rato después de la obra también. Entonces ahí uno observa que es reflexivo y que es un difícil, o sea, es difícil también de recibir un caso como de femicidio tan brutal el que nosotras mencionamos. Y también desde, no sé, las posiciones diversas, o sea, quizás no tengo muy clara la idea ahora en este momento, pero me refiero que hay un sinfín de casos que se ven en las noticias día a día, pero hay otro sinfín de casos que pasan desapercibidos. Entonces, por eso también pienso que hay muchas mujeres que se identifican y bueno, incomoda también.
Es que en algún punto todas hemos sufrido violencia, aunque sea mínima, insultos en la calle, hasta violencias mucho más extremas, pero en algún momento pienso que todas las mujeres la hemos sentido, esa violencia.
Y las funciones, hay funciones que nos quedan donde invitamos a la Red Chilena de la Violencia contra la Mujer para generar conversatorios también después de la función, los días sábados, el 19 y el 26.
Sí.
Y pienso que ahí también es generar que la obra de teatro también invite a ese espacio reflexivo, y con una agrupación como esta que puede también brindar después de la obra sus pensamientos en torno a esto y también las formas que de acceso.
Quedan varias funciones, este sábado, domingo, la semana siguiente y la subsiguiente, es decir, hasta el 26 y 27 de marzo a las 20:30 horas. Las entradas, ¿cómo se pueden comprar, conseguir? Hay que inscribirse, hay que tener pase de movilidad, me imagino. ¿Cuáles son los detalles prácticos que hay que conocer para ir a la obra?
Bueno, esto se inscribe a través de las plataformas del Anfiteatro de Bellas Artes, que puede ser a través del Instagram, que tienen el link ahí, o en la página web. Y claro, en esta inscripción se pide el pase de movilidad, pero funciona la gorra. No es como comprar la entrada,
¿ya?,
sino que es aporte voluntario.
Aporte voluntario, ya.
Entonces, al finalizar la obra, se puede acceder a la gorra o a la gorra virtual también.
Ya, perfecto. Entonces,
acceso democrático al teatro.
Se pasa la gorra, digamos.
Sí,
se pasa
a la
gorra. Está bueno, está bueno. Sí. Ya, pues muchísimo éxito. Vamos a estar, por supuesto, recordando que esta obra está presente hasta ya fines de este mes y todo, además, se da en el marco, por supuesto, de la conmemoración, el día de ayer, del Día Internacional de la Mujer. Le queremos agradecer muchísimo a nuestras invitadas esta tarde, Isidora Gasmuri, Carmen Mellado, y la obra se llama Caso 29, La Sombra de un Hombre.
Sí.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con